Y vamos a recordar primeramente que hoy, según la tradición, se celebra lo que es el Domingo de Ramos, que fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y es curioso que unos días después, una turba motivada por los líderes religiosos solicitaron la muerte de Jesús. Hay un contraste tremendo de una aclamación, de un reconocimiento de que él era el Mesías, y unos pocos días después hubo una condena a muerte. Una condena a muerte. En esa condena lo que nos damos cuenta es de que la causa por la cual pidieron que le condenasen a muerte fue decir la verdad. Esa fue la causa por la que le condenaron. Por proclamar la verdad de Dios. Porque vivimos en un mundo que no acepta la verdad de Dios. Prefiere su mentira, prefiere su engaño, prefiere su superficialidad, prefiere su comodidad y da la espalda a Dios. Y ese es el mismo principio que hoy ocurre. Hay muchos cristianos hoy que están sufriendo persecución y muerte en muchos países del mundo. Y nosotros mismos, cuando proclamemos esa verdad en nuestra sociedad, vamos a encontrar oposición y rechazo, porque esa verdad incomoda, esa verdad destapa la realidad de lo que hay en el corazón humano. Y eso el ser humano no quiere escuchar. Quiere escuchar que somos buenas personas, quiere escuchar de que todo va bien, de que controlaremos las pandemias, controlaremos todas las cosas, y eso es lo que quieren escuchar. Pero en realidad, cuando hablamos de la verdad de Dios y de la realidad del corazón humano alejado de Dios y las consecuencias eternas de una muerte, de una separación eterna de la presencia de Dios, es algo que el ser humano no quiere escuchar. Así que lo que hemos escuchado, esta escenificación a través de este himno, de esta canción, y de lo que han hecho nuestros hermanos aquí, es la realidad de lo que Jesús tuvo que hacer en la cruz como culminación del proyecto de Dios de salvación para toda la humanidad. Por eso, la institución de la Pascua, donde el Cordero era sacrificado en Israel, arranca desde el tiempo en que Israel estuvo cautivo en Egipto. No olvidemos eso. Israel estuvo cautivo en Egipto y Dios fue a liberarles a través de Moisés. Y fue después de las muchas plagas, en la última de las plagas, que Dios estableció que todo el pueblo de Israel esa noche tenían que sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar los postes y los dinteles de la casa de cada uno de los judíos. Porque esa noche pasaría el ángel exterminador y morirían todos los primogénitos donde no estuviese la marca de esa sangre del cordero sacrificado. Y esa noche se juntó la idea de la sangre y del primogénito. El Antiguo Testamento lo que hace es mostrar en símbolos lo que en un futuro sería la realidad. Así que vemos que aparecen muchos símbolos, muchos tipos, en una forma simbólica de lo que luego sería la realidad histórica. Los símbolos son historia, pero también apuntaban hacia un evento histórico en el futuro. Cristo murió en la fiesta de la Pascua, en el Viernes Santo. Y murió porque murió porque en realidad, como dijo Juan el Bautista, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por tanto, ese Cordero que era sacrificado en el Templo de Jerusalén, donde ahora está la zona de las mezquitas, porque ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, ahí se sacrificaban diariamente corderos para expiar el pecado del pueblo. Pues en ese lugar, Abraham, muchos años antes, fue a sacrificar a Isaac, su hijo, su único hijo. Pero Dios detuvo a Abraham para que no le sacrificase y proveyó de un cordero. Es interesante que sería Dios quien sí sacrificaría a su propio hijo, a su hijo unigénito, para que muriese allí crucificado. Él, por tanto, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por tanto, encontramos ese paralelismo de símbolos y realidades. En el Antiguo Testamento veremos muchos símbolos, pero esos símbolos siempre tienen una proyección hacia el futuro, que será una realidad histórica. Vamos a leer un texto en el libro de Hebreos, capítulo 5, que nos va a centrar un poco en el sufrimiento de Jesús a través de la cruz. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer del versículo 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Notemos ahí, en primer lugar, que el autor nos sitúa a Jesús en su realidad humana y comienza diciendo en los días de su carne, en ese periodo de tiempo que él experimentó por primera vez en su existencia, vivir en la carne, como tú y como yo. Igual, realmente hemos de saber de que Jesús es preexistente y él nunca tuvo carne antes de ser engendrado en el seno de María. Él era espíritu, Dios es espíritu y es la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando él aceptó en la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya ser la persona que sería el Cordero de Dios destinado para ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados del ser humano, cosa que a nosotros se nos escapa de la mente, puesto que nuestra mente es una mente finita. Y entender eso de la eternidad, que él ya existía antes, se nos escapa. La cuestión es que este Jesús aceptó encarnarse en un cuerpo humano para venir aquí a esta tierra y ofrecerse como Cordero de Dios, como sacrificio, en una cruz. ¿Pero qué implicaba ese cuerpo humano para él? Como todos sabemos, Jesús fue engendrado sobrenaturalmente. No fue engendrado como tú y como yo, por un padre y una madre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María. Por tanto, su cuerpo era igual que el tuyo y el mío. Tenía hambre, tenía dolor, tenía frío, tenían sentimientos, como tú y como yo le vemos a veces expresando sus sentimientos, especialmente cuando él encara el momento de la cruz, cuando él dice: mi alma está angustiada, con una angustia de muerte, en el sentido de que él sabía lo que se venía encima. Por tanto, su cuerpo era igual que el tuyo y que el mío, pero su espíritu estaba libre de la moralidad del pecado. Tú y yo nacimos siendo pecadores. Cuando nacimos, ya nacimos con la herencia del primer Adán. El pecado, la secuela del pecado, ya estaba en nosotros. Luego, a lo largo de la vida, eso se va desarrollando, de una o de otra forma, en mayor o menor medida. Pero Jesús, en su espíritu, estaba libre de esa condenación. Por tanto, él era, como podríamos decir, un cordero limpio y sin mancha. Nosotros no podríamos ofrecernos por nadie, porque nosotros somos corderos con mancha, con la secuela del pecado, con el virus del pecado, si es que lo entendemos mejor. Pero él vino libre de ese virus. No obstante, él, que tenía un cuerpo como el nuestro, igual, pero en su espíritu estaba limpio, él tenía que experimentar las realidades que tú y yo experimentamos cada día: el hambre, la sed, la dificultad de las relaciones, el cansancio, etcétera, etcétera. Y tenía que demostrar que él, sufriendo esas consecuencias que nosotros sufrimos, tenía que demostrar ser obediente al Padre en todo, incluso en el sufrimiento y sufrimiento de cruz. Por eso es que el texto nos sorprende cuando habla ahí de que él, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, pero no fue liberado del dolor físico. Y en muchos casos, del dolor espiritual. Si repasamos los evangelios, nos daremos cuenta de que Jesús sufrió espiritualmente al ver la dureza del corazón de aquellos líderes religiosos y de aquella gente del pueblo judío que debían de reconocer y aclamar al Mesías, pero que en el fondo tenían un corazón endurecido. Veían los milagros, pero no acababan de creer en él. Y por tanto eso le produjo dolor. Todas esas experiencias de emociones y de sufrimiento y de limitaciones físicas de quien era el Dios Todopoderoso, que no tenía límites, esas limitaciones que él aceptó al hacerse hombre, todo eso eran motivos y principios de dolores. Pero él tuvo que aprender, mientras estaba en la carne, a obedecer en todo al Padre. Él no podía hacer nada por sí mismo. No podía. De hecho, sí podía, pero no debía. Porque si él utilizaba su poder, del cual él se había despojado, entonces él pasaría a ser el Señor y no el siervo. Y él vino aquí como hombre para servir a la humanidad y servir a Dios en el propósito de Dios para redimir a la humanidad. Pablo lo declara muy claramente allí en la carta que él escribe a Filipenses, capítulo 2, cuando dice, hablando de Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no lo asumió como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y adoptó la forma de hombre. Y estando en esa condición de hombre humillado, aceptó la humillación máxima, que es la muerte y muerte de cruz. Por tanto, hemos de entender que Jesús, el Jesús que vino a esta tierra y que entró en la historia de la humanidad, es el Dios eterno que por su propia voluntad se despoja del uso de su poder eterno para hacerse siervo. Como hemos comentado muchas veces, la historia está llena de hombres y mujeres que nos hacemos dioses. Pero solo hay un Dios que se ha hecho hombre. Todos queremos ser más. Y eso lo vemos muy claramente en nuestra sociedad. Todos queremos ser más, aparentar más, ser poderosos, tener todo lo que queremos. Él, siendo todo, se hizo esclavo. Eso no lo hace un hombre normal y común. Solo lo puede hacer un hombre que su espíritu está liberado del pecado, del egoísmo, de la arrogancia, de la apariencia, de la superficialidad y del engaño. Y es él el que realmente viene, se encarna y en todo, en los días de su carne, él sabía qué es lo que le esperaba. Y por tanto hizo ruegos al Padre y fue oído, pero no fue librado. Él realmente sabía que no iba a ser librado del sufrimiento físico. Sin embargo, eso sería no decir o no considerar toda la verdad, porque sí que fue librado de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, al despojarse, se despojó también del uso del poder de la resurrección. No fue Jesús quien se resucitó a sí mismo. Si leemos bien los evangelios y los hechos, veremos que el mensaje siempre es que el Padre le resucitó. O sea que Jesús dejó en manos del Padre que el Padre le resucitase por medio del poder del Espíritu Santo. Por tanto, vemos a la Trinidad ahí en una unidad inseparable e indestructible. Por eso nos damos cuenta de que en los días de su carne él tuvo que pasar por esa situación. Dice a continuación, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y la verdad es que ese texto siempre me ha intrigado a mí, siempre. No sé si alguna vez te has parado a pensar en ello. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos nos choca mucho porque habla de obediencia, o sea, aprender obediencia y ser perfeccionado. Son dos cuestiones que siempre me han llamado la atención. Aprender obediencia, ¿acaso Jesús no sabía vivir en obediencia? Pues claro que sí. Toda la eternidad ha vivido en obediencia con el Padre. Pero pensar que estamos hablando, el autor está hablando de los días de su carne. Eso sí que era una nueva situación para Jesús. Él tenía ahora que demostrar lo que el primer Adán no pudo demostrar. Obediencia al Padre. Porque el Padre había dicho claramente a Adán y a Eva, no comeréis. Pero ellos quisieron ser como Dios y desobedecieron. Entonces, cuando Jesús viene aquí con cuerpo humano, es una nueva experiencia para él. Se ha despojado de sus del uso de sus atributos, se ha hecho siervo y ahora tiene que cumplir la exigencia de obedecer al Padre, porque si no lo hace, no será un candidato útil, un candidato pleno, capaz de morir en una cruz y salvar a otros. En todo caso, podría morir por su propio pecado. Esa es la cuestión, que Jesús en esa condición tuvo que aprender a obedecer en todo al Padre, en todo. Él mismo dijo, no hago yo nada que no vea con mi Padre. Y esa cuestión implica también sufrimiento. El sufrimiento no fue solo el de la cruz, sino el sufrimiento de su propia limitación. Sabiendo él quién era y que tenía el poder de eliminar a todos aquellos verdugos que tenía delante, en realidad él jamás, jamás optó por recobrar su poder de soberano, porque si lo hacía, estábamos todos perdidos. La humanidad estaba perdida, no habría salvador. Él hubiera vuelto a tomar su posición de Dios soberano, pero nos hubiera dejado sin un redentor, sin un cordero humano, humano, limpio de pecado, que ofreciese su vida por el rescate de todos nosotros. Y es por eso que en el versículo 9 nos recuerda que habiendo sido perfeccionado, o sea, la idea ahí es que él cumplió perfectamente, eso es la cuestión, cumplió perfectamente las demandas de justicia de Dios para ser el que justificase al ser humano que acepte a Jesús. Por tanto, el sacrificio que él hace en la cruz es un sacrificio perfecto de acuerdo a la santidad de Dios. De manera que todo aquel, por eso concluye diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. La salvación que él consiguió en la cruz no fue una chapuza. No, no fue una chapuza, no fue una imaginación, es un hecho histórico. Una sangre inocente es la que ha sido derramada en la historia para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué importante es que entendamos eso, que la salvación no es una cuestión de una práctica religiosa, es una cuestión de que uno entiende que es pecador, pero que Cristo ha derramado esa sangre que yo necesito para pintar los dinteles de mi casa, para realmente llenar mi corazón con la sangre de Jesús que me justifica delante de Dios. Y es esa sangre la que me libra de la condenación eterna. No se trata de una religión, no se trata de una tradición, no se trata, como nos han recordado los niños con todo esto, ¿no? No se trata simplemente de una creencia intelectual, es de una identificación. Cristo ha muerto por mí, yo muero en Cristo. Ahora quiero vivir una vida nueva. Si no es así, el ser humano nunca encontrará verdadera libertad. Moisés liberó a los judíos de Egipto, pero les liberó físicamente. Siguieron con sus vicios, siguieron con sus idolatrías, siguieron con sus aberraciones. Era una liberación externa, social, pero el corazón estaba esclavizado al pecado. Pero Jesús, o sea, Moisés es un tipo de Cristo, de liberador, pero Jesús es el que viene a liberar nuestros corazones del dominio del pecado, porque el que nos ha condenado no es Dios, es el pecado que hay en nosotros. Así que, hermanos, concluimos aquí en esta reflexión y espero que nos ayude a entender el sacrificio de Jesús en la Pascua, el Cordero Pascual, el que ha muerto por nosotros. Hay otro tipo de Cristo en el Antiguo Testamento que es José. José vivió una situación, yo diría, de pandemia. Apareció un virus por allí, muy dramático, que primeramente le separó de su familia y fue vendido como esclavo a Egipto. Y luego ese virus le arrastró hacia la cárcel, porque injustamente le acusaron de una cosa que él no había hecho, y se tergiversó toda la verdad, y él se fue a la cárcel. Y ese virus que destruye a las personas, el corazón de las personas, le llevó a un confinamiento de muchos años. No sé si allí tendría que llevar mascarilla o no. Pero en ese lugar, él tuvo tiempo para reflexionar muchas cosas, igual que nosotros. En este virus que vivimos, tenemos tiempo para reflexionar y debemos de hacerlo. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está viviendo el mundo? ¿Qué desarrollo en mi corazón? ¿Odio, rencor, miedo, miedo a lo que sea? No, lo que ocurrió en José es que él tuvo que trabajar todas esas cosas. Y el odio que él sentía por sus hermanos, por haberlo vendido, y el odio que él sentía hacia los egipcios, por haberle tratado injustamente y haberle metido en la cárcel, todo eso se cambió en una comprensión de que Dios está por encima de todas las cosas. Y por encima de este virus está nuestro Dios. Y realmente lo que quizás Dios está haciendo a través de toda esta situación es llamar la conciencia del ser humano a que despierte de que todo en este mundo no está controlado por la mano del hombre, sino que hay algo tan insignificante como un virus que realmente puede bloquear todos los planes. Nuestro Dios es un Dios que nos ama profundamente, y no solamente nos ama emocionalmente, sino que nos ama con hechos y con palabras, con verdades históricas a cada uno de nosotros. Así que ese sufrimiento de Dios es el que debe liberarnos de actitudes, de aquello que domina o puede dominar nuestro corazón, y realmente vivir a la luz de la nueva libertad que Dios nos ha dado. Pase lo que pase en este mundo, nuestras vidas están en manos de Dios. Y si tu vida no está en las manos de Dios, es momento para que esta pandemia te lleve a reflexionar y en lugar de quejas o de angustias o de miedos, te acerques a aquel que puede liberar tu soledad o tu vacío. Ese es Dios, en la persona de Jesús que dio su vida por ti. Vamos a terminar con una pequeña oración. Padre, gracias por este tiempo que podemos estar juntos aquí los hermanos y reflexionar, adorarte, cantar juntos, vernos. Y Señor, gracias porque tú has hecho posible que seamos hermanos los unos de los otros por medio del sacrificio de tu Hijo.
Amén.
Por eso rogamos que en medio de esta pandemia, de esta situación, tú protejas a nuestras familias y que a la vez tú nos enseñes cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.